Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m. Bienvenido a la información este jueves 16 de abril del año 2026. Como todos los días, le saludamos el equipo completo de la estación de las noticias. Gracias a todos los compañeros que hacen posible que se transmita este noticiero. Los editores Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio, ellos son los responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus llamadas a las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. En estos micrófonos les saludamos con todo el ánimo del mundo, con buena actitud y con muchas ganas de servirle, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Saludar también a las personas que nos escuchan en La Buena Onda e invitar a quien nos está acompañando ya esta mañana que nos hable de lo que pasa en su colonia, sobre todo en materia de precio de tortilla. ¿Usted ha visto algún cambio realmente en esta alza que se anunció por parte de un grupo de productores? ¿Nota que la discusión a nivel nacional está afectando cómo le venden el producto? Cuéntenos para saber finalmente lo que se vive en las calles. Es muy importante su opinión.
Por lo pronto, el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, informó que autoridades y representantes del sector acordaron fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para evitar incrementos en el precio del alimento básico. En la reunión participaron dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor, COFEPRIS y la Secretaría de Economía, así como organismos de la industria, esto con el objetivo de establecer acciones concretas que garanticen precios justos. El funcionario reiteró que no hay aumento en el precio de la tortilla, en línea con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque productores advierten presiones por los costos de la cadena de producción. El presidente de la Cámara Nacional de la Masa y la Tortilla, que fue entrevistado por Notisistema, Abdalón Hernández, consideró que no es posible aplicar un aumento generalizado, Víctor, porque tú sabes que este alimento se rige bajo la oferta y la demanda, es decir, el precio lo pone el mercado.
Así es, y bueno, pues esperemos que los pronósticos se cumplan. Le reiteramos la invitación a que usted participe y nos cuente lo que ocurre en la realidad en su colonia, a cómo está el precio del producto. En otra información, le queremos recordar que el Centro Estatal de Monitoreo advirtió sobre un ambiente caluroso a seco en gran parte de Jalisco, con temperaturas que podrían llegar hasta 40 grados en regiones como la Costa Sur, la región Valles y la zona Sierra de Amula. En el área metropolitana de Guadalajara se prevén máximas de hasta 35 grados con mayor intensidad a mitad de la semana. Las autoridades recomendaron por esta razón mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar protección para prevenir golpes de calor.
Y bueno, el gobernador Pablo Lemus anunció que a partir del 30 de abril, niñas y niños de entre 5 y 12 años podrán viajar sin costo en el transporte público. El programa contempla dos viajes diarios gratuitos y beneficiará a cerca de 75 mil menores en la entidad. Para acceder al apoyo, madres, padres o tutores deberán registrarse en una plataforma estatal y el beneficio se otorgará mediante una tarjeta similar a Mi Pasaje. Además, se mantendrá la tarifa preferencial de 5 pesos para estudiantes. Le invitamos el día de hoy a estar atentos a una entrevista sobre el tema que tendremos con el secretario de Transporte, Diego Monraz, a las 8:30 de la mañana.
Y la Secretaría de Educación, por otro lado, modificó ya el calendario escolar de este año, el 2025-2026, para educación básica, debido a los partidos del Mundial en Guadalajara. De esta forma, los días 18, 11, 23 y 26 de junio, las clases se impartirán a distancia. El registro de calificaciones será del 19 al 26 de junio y la entrega de boletas del 29 al 30. El ciclo concluye el 15 de julio, luego de las actividades docentes y sesiones de consejo técnico en las escuelas.
Personal de enfermería del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos bloqueó la calle Constituyentes para exigir el pago de 7 quincenas atrasadas. Las trabajadoras que laboran como personal cubre incidencias se manifestaron bajo protesta sin afectar la operación de los servicios médicos. En respuesta, los servicios de salud Jalisco informaron que ya se abrió una mesa de diálogo y se comprometieron a cubrir los adeudos a más tardar el 20 de abril, además de regularizar los pagos a partir de la siguiente quincena.
Y en el Congreso de Jalisco se aprobó la integración de la nueva mesa directiva, que estará en funciones a partir del 1 de mayo y será presidida por la diputada del PRI, Alondra Fausto de León, hasta el 31 de octubre de este año. Como vicepresidencias fueron designadas Marco Tulio del PAN y José Aurelio Fonseca del PRI, mientras que en las secretarías estarían Adriana Medina de Movimiento Ciudadano y Alejandro Barragán de Morena.
La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizó un operativo en el Cerro del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque, para avanzar en la localización de Héctor Adrián, desaparecido en abril del 2023. Durante la jornada participaron familiares del colectivo Luz de Esperanza y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes utilizaron georradares, drones y herramientas especializadas para la exploración.
Bien, pues parte de la información que tenemos para usted esta mañana, le invitamos a que se comunique con nosotros a las líneas de cabina, al chat que tenemos para usted también, y que tengamos esa interacción con quien nos acompaña esta mañana a través de Radio Metrópoli 1150 de AM y La Buena Onda en el 101.9 de FM.
Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Ojalá que sea de su agrado. Iniciamos con la información nacional, vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo, excelente jueves, Arturo, la semana va rápido.
Exactamente, Gris, ¿qué tal, amigos? Víctor, me da gusto saludarles. Pues justamente ayer el gobierno de la República, en busca de la aprobación del sector académico y científico de nuestro país en favor del fracking, porque se requieren explotar mantos de gas que hay en nuestro subsuelo, el gobierno de la República presentó ayer a un grupo multidisciplinario de académicos y científicos de la UNAM, del IPN, de la UAM, de la Universidad de Nuevo León, de la Universidad de Coahuila, del CECITI, que es el centro de ciencias de nuestro país, la Secretaría de Ciencias y Humanidades de nuestro país, y de Conagua, y de varios, incluso la embajadora de México en Francia está incluida en este panel, porque lo que buscan es que hagan un trabajo exhaustivo, piensan tener los primeros resultados dentro de 2 meses, buscando con ello la autorización o el beneplácito que se entienda si es posible o no es posible extraer y los costos de extraer gas de nuestro subsuelo. Esto mediante el fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos que pues fue satanizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta hace todavía el último año de su sexenio seguía diciendo que nunca por ningún motivo la izquierda, la Morena en específico, iba a explotar de esta manera nuestros recursos. Bueno, la decisión tiene que ver ahora, el cambio de rumbo tiene que ver ahora con la situación en Medio Oriente, tiene que ver con la dependencia de Estados Unidos, porque el 75% del gas que consumimos en nuestro país, y principalmente el gas se utiliza para generación de energía, proviene de los Estados Unidos, específicamente de Texas. El mayor porcentaje viene de Texas, un porcentaje menor viene de California, pero todo viene de los Estados Unidos. Por eso, pues vamos a escuchar las palabras del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, quien explica que justo lo que van a hacer ahora en este tiempo es analizar si es posible o no, y esto si le conviene o no a la patria, el extraer gas natural, particularmente de nuestro subsuelo.
Sin duda, en los costos hay que tomar en cuenta el costo ambiental, el costo social, social, tener presentes también las tecnologías que nos permiten minimizar esos costos y las opciones para mitigar los costos. Pero es muy importante también en el beneficio, no solamente cuantificar la ganancia económica que se puede recibir de aprovechar este recurso, sino su aportación para algo muy importante, que es la soberanía energética del país. Hace unas tres décadas y media, yo recuerdo que prevalecía la tesis de que no era importante tener gas o petróleo si se podían conseguir a precios competitivos en los mercados internacionales. Entonces, a la fecha hemos tenido conflictos que han afectado en diversos momentos de la historia las redes de suministro de gas, de petróleo, de gasolina, que han tenido efectos directos en los precios de estos insumos estratégicos, no solo para la actividad económica, sino para el bienestar de las familias. Y esto nos ha llevado a revalorar la importancia de la soberanía energética. Sí es importante contar con estos recursos, sí es importante no depender en exceso del exterior para disponer de ellos, porque estas redes internacionales de suministro se pueden ver afectadas, como lo hemos visto tan solo en años recientes con los conflictos en Europa y Medio Oriente. Por eso es importante evaluar la posibilidad de aprovechar este recurso con el que cuenta el país. Insisto, lo que van a hacer las y los investigadores es tomar en cuenta todos los costos, las tecnologías existentes y también el beneficio que puede haber a las poblaciones y comunicarlo a la sociedad mexicana. Eso es lo que la presidenta nos ha pedido en su momento.
Pues ahí está justamente el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y así por el estilo el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, el director del Instituto Politécnico Nacional y todos los que se presentaron ayer, porque ayer la conferencia mañanera fue dedicada a esto, no se respondió otra cosa. Por ahí respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al final, ya que se iba, y de lejos un par de preguntas acerca del maíz, apagones programados por parte de la CFE en la Ciudad de México, en Sinaloa y en varias entidades, asegurando que eran fake news, y hoy se reúne con la gente de los productores del campo hoy se reúne con los productores del campo y los comercializadores para refrendar el acuerdo conocido como PASIC, que es el que tiene que ver con la canasta básica, y el próximo martes estará reuniéndose con los gasolineros para bajar el precio del diésel, pero lo respondió incluso de lejitos, o sea, ni siquiera le dio mayor importancia, solamente quiso que prevaleciera en la memoria y en los medios de comunicación esta información acerca de lo que van a hacer para tratar de extraer gas natural de nuestro subsuelo a través del fracking, y todo es buscando que el fracking sea reconocido como una técnica que es posible utilizar en México para extraer este tipo de hidrocarburos ante pues una manera de borrar todo lo que se hizo el sexenio pasado, o lo que no se hizo el sexenio pasado en este rubro. Mi reporte, buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por la información, Arturo, que tengas buen jueves.
Al contrario, Víctor, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias. Tenemos más noticias en materia política. Después de llevar juntos casi 8 años, la alianza electoral entre Morena, PT y El Verde comenzó a presentar fracturas electorales y parlamentarias a 4 meses de que arranque el proceso para la elección intermedia de 2027. Distintos líderes del Partido Verde han manifestado la fuerza en solitario que tienen en distintos estados, lo que les daría por ir solos o que se les dé prioridad a esos perfiles en San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Tamaulipas y Quintana Roo. Además, se presentan diferencias para las elecciones locales en la Ciudad de México y en Oaxaca. El PT, por su parte, aunque no ha manifestado claramente alguna intención de ir solo en alguna de las 17 elecciones a gobernador, se ha marcado distancia de la alianza, sobre todo a nivel legislativo, mostrando que ellos también tienen fuerza, apuntalando su visión y frenando con su voto propuestas de Morena, incluso reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el pasado 7 de marzo, Morena estableció sus reglas para la postulación a candidaturas en las 17 gobernaturas sin consultar a los partidos aliados e impuso que será solo bajo ese método que acompañarán a perfiles a gobernador. Entre las reglas destacan la realización de encuestas y el veto total al nepotismo.
Y bueno, ayer fue en la Cámara de Diputados el segundo día de entrevistas de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entre los que acudieron están dos de los que alcanzaron las calificaciones más altas en la fase del examen de conocimientos. Ambos defendieron la validez de sus notas en medio de la controversia generada por el rumor sobre la supuesta filtración de las preguntas de la prueba para favorecer a algún interesado. Uno de ellos fue Arturo Manuel Chávez López, actual titular de la empresa pública Talleres Gráficos de México, quien obtuvo 99 de 100 puntos posibles, lo cual ha sido objeto de controversia por el hecho de que el funcionario no tiene experiencia laboral previa en temas electorales. Ante dichos señalamientos, aseguró que la clave para obtener una calificación tan alta como la suya es estudiar mucho. Estudiar muchísimo, porque el conocimiento es la base de la transformación, y argumentó que aunque es poco conocido, tiene mucha experiencia en el ámbito electoral.
En otras noticias, la fundación estadounidense Bloomberg Philanthropies presuntamente inyecta fondos millonarios a organizaciones nacionales para influir así en políticas públicas en México mediante prácticas de cabildeo, comúnmente llamado lobbying. Documentos en poder del diario El Universal indican que esa fundación ha destinado casi 300 millones de pesos a la organización El Poder del Consumidor, la cual ha impulsado diversas campañas como el etiquetado calórico de alimentos. Además, con base en docenas de copias de nóminas y facturas, se encontró que esta fundación también ha llevado a cabo presuntos actos de sobornos a funcionarios y exfuncionarios del gobierno federal, así como flujos financieros no identificados. Se le detectaron pagos realizados a fundaciones, asociaciones civiles e incluso consultores que han participado públicamente en los debates acerca de restricciones e impuestos aplicados a diversas industrias. Los documentos indican que Bloomberg Philanthropies utiliza su apoyo económico millonario para condicionar y promover cambios regulatorios y fiscales en México y otros países, enfocándose en imponer restricciones, impuestos elevados y regulaciones estrictas que afectan directamente a grandes empresas estadounidenses.
Y con el propósito de que el bloqueo de cuentas se realice con reglas claras y respetando los derechos de los usuarios, la bancada priista en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que condicionaría esa medida a un proceso judicial. Hoy en México existe la preocupación real de que el gobierno pueda congelar el dinero de cualquier persona con base en sospechas poco claras y sin un procedimiento judicial previo. Esto pone en riesgo algo básico, que cada quien tenga acceso a su propio dinero, fue lo que explicó el coordinador del grupo parlamentario Rubén Moreira. Al exponer el contenido de la propuesta ante los medios de comunicación, el líder parlamentario comentó que esta busca poner orden y evitar abusos cuando la Unidad de Inteligencia Financiera aplique las facultades que le concedió en días anteriores la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hablando de cuentas bancarias, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, alertó que en varias entidades del país se tiene ya registro de intentos de extorsión a los beneficiarios y derechohabientes de los programas sociales, utilizando como pantalla el Banco del Bienestar. Ante ello, llamó a quienes gozan de esos apoyos a no caer en engaños y evitar dar información y datos personales a personas que se comunican a sus teléfonos fijos o móviles, señalando que se trata de trabajadores de la Secretaría del Bienestar. La funcionaria detalló que en diversos estados del país están realizando llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría y de supuestos servidores públicos de la institución, solicitando que se comuniquen a otro número y reproduciendo audios falsos simulando la voz de la secretaria. Pidió a los beneficiarios y derechohabientes no caer en estas acciones que buscan engañar a las personas. Asimismo, Ariadna Montiel enfatizó que se presentarán denuncias ante las autoridades competentes.
Bien, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos realizó diversas modificaciones para autorizar la transferencia de fondos necesarias para que el gobierno de México pueda liquidar y disolver a Cibanco. En un documento se especifica que aunque se permiten los movimientos de dinero, el Tesoro impone dos condiciones estrictas para que el cambio sea válido. Se trata de la autorización del liquidador y de la legalidad vigente.
Y en México, impulsadas por todos los partidos políticos y avaladas por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas en materia de fiscalización que le otorgan nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación para auditar las obras estratégicas de infraestructura clasificadas como de seguridad nacional o con información de carácter reservado o confidencial. En las reformas diseñadas por los legisladores, se abre también espacio para las iniciativas ciudadanas para que pueda haber auditorías en el mismo año del ejercicio de los recursos que demanden transparencia. Y esto, bueno, surge sobre todo como idea después de obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, Chetumal y el de Tulum.
Además, fiscalización en tiempo real, que eso es muy importante. 6:34 PM, vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Ante la persistente agresión israelí contra el país árabe, el diálogo directo entre Beirut y Tel Aviv constituye una violación de los intereses nacionales y de la Constitución del Líbano, declaró el diputado del Parlamento libanés por Hezbollah, Hussein Hassan. En la misma línea, el experto criticó a las autoridades de Beirut por su postura frágil respecto al alto al fuego en la región, que resultó no involucrar al país. Subrayó que, a diferencia de las autoridades oficiales, Hezbollah rechaza tajantemente el diálogo directo con Israel. Por otro lado, aseguró que la postura del movimiento chií está motivada exclusivamente por la preocupación por los intereses del Líbano. El diputado calificó como objetivo fundamental del movimiento el alto al fuego y exhortó a no confiar en Israel. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que países y compañías que compren petróleo iraní o hagan transacciones con el país persa podrían ser objeto de la imposición de sanciones secundarias por parte de Estados Unidos. Para recalcar la severidad de la medida, Bessent la comparó con lo que ahora mismo hacen las tropas de Washington y Tel Aviv en el campo de batalla. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la guerra conjunta con Israel contra Teherán está a punto de terminar, bien sea por el éxito de las negociaciones que deberían retomarse esta semana o por causa de una acción militar decisiva. Para cesar el conflicto, Trump ha puesto como condición que Irán debe renunciar por completo al desarrollo de un arma nuclear y ha afirmado que la negociación se centra en este punto clave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Peter Maguire, líder del partido ganador de las elecciones legislativas en Hungría, como un buen hombre, según informó ABC News. El mandatario se refirió de igual forma al ministro saliente Viktor Orbán, aunque subrayó que quedó muy rezagado en las elecciones. Trump añadió que el jefe de gobierno húngaro electo comparte con Orbán una visión afín sobre la inmigración y antes militaba en su mismo partido. El partido TISA ganó el domingo las elecciones parlamentarias, dejando en segundo lugar al partido gobernante Fidesz, liderado por Orbán, quien estaba en el poder desde el 2010. Varios partidos presentaron candidatos, pero las elecciones se redujeron en la práctica a un duelo entre ambos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los avances del país en el ámbito espacial y aseguró que Washington se encuentra por delante de sus principales competidores. En entrevista con Fox Business, Trump declaró que uno de sus mayores logros ha sido la creación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, señalando que permitió revertir una desventaja frente a otras potencias. El mandatario aseguró que Estados Unidos ganará la carrera por regresar a la Luna, aunque evitó hacer una afirmación categórica. Asimismo, vinculó el desarrollo espacial con la seguridad nacional, subrayando que los avances tecnológicos tienen un impacto directo en el ámbito militar y en la capacidad estratégica del país. Por otro lado, elogió el estado actual del programa espacial estadounidense y el liderazgo de la NASA, destacando que el impulso reciente ha devuelto el orgullo a la población tras años de deterioro en infraestructuras y actividad del sector.
Una familia puede gastar hasta 20% o 30% de su ingreso familiar en el transporte público. El día de ayer, el gobernador Pablo Lemus presentó el programa de gratuidad en el transporte público para niñas y niños de entre 5 y 12 años. Tenemos los detalles de la información con Edgar Flores en la línea telefónica. Muy buenos días, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Auditorio, muy buenos días para todos. Excelente jueves. Efectivamente, ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, junto con el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, lanzaron y anunciaron este nuevo programa que se suma a esta tarifa de 5 pesos para estudiantes, pero este programa va dirigido, como bien lo mencionas, a niños de entre los 5 y los 12 años de edad. Esto para que este sector de la población no pague un solo peso en el transporte público, por lo menos en dos transportes por día. Es decir, pueden aquellas familias que tomen un camión de ida y otro de regreso a sus planteles escolares, bueno, los niños lo van a poder hacer 100% gratis a partir del próximo 30 de abril. ¿Cómo va a funcionar el tema? Bueno, pues ya se presentó la plataforma a partir justamente del 20 de abril y hasta el 30 de mayo los padres deberán hacer un registro en el portal tarjetaunica.jalisco.gob.mx, que es prácticamente pues, la misma plataforma de la tarjeta única o la tarjeta naranja, y a través de una tarjeta muy similar a la de Mi Transporte, bueno, pues ahí se va a poder depositar estos dos viajes por día, que serán utilizados para ese sector de la población, insisto, niños de los 5 a los 12 años de edad. En esta presentación, las autoridades, tanto la educativa como el propio gobernador, destacaron que la intención es, primero, pues apoyar efectivamente en la economía familiar para que aquellos niños no tengan también, como segundo objetivo, pues una barrera para poder acudir a sus centros educativos. Es decir, por un lado, que se apoye pues con menos gasto para las familias en los temas de los traslados, pero también para que esos pequeñitos, principalmente de educación básica, pues no tengan ningún impedimento, por lo menos en temas de movilidad, para ir y venir de casa a sus planteles educativos. Repito, todo se va a hacer con una tarjeta. La intención, según explicaban ahí las autoridades, es que después se migre a la tarjeta única al estilo Jalisco, la tarjeta naranja, que, bueno, pues ya sabemos, es esta tarjeta que se usa para los diferentes programas sociales donde se les deposita a los beneficiarios. Entonces, a partir del 30 de abril, todos los niños van a poder tener ese subsidio, pero ojo porque pues no es para los 125 municipios. De inicio, el subsidio va a estar para todo el área metropolitana de Guadalajara, todos los sistemas de transporte, incluyendo, por supuesto, las cuatro líneas del tren, y cuando se inaugure la línea 5 o el nuevo sistema del corredor Chapala, también va a incluir. Y bueno, pues macrobús, macroperiférico, pero solamente para, insisto, área metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Lagos de Moreno, y en la posterioridad, no se dijo cuándo, para también el municipio de Ocotlán. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bueno, la mala noticia es que la monserga de la tarjeta persiste, eso no, de eso no se van a salvar. Y ¿sabes qué me preocupa, Edgar? Que hoy con el tema de adulto mayor, estudiantes, personas con discapacidad y mujeres líderes del hogar, pues los módulos están saturados, no dan abasto algunas veces los empleados, y ahora sumando a los niños, pues la cosa se va a poner más difícil.
Y hay que ver cómo operan para esta entrega, porque hay que recordar que tuvieron muchísimos problemas, por ejemplo el módulo de San Jacinto para entregar la tarjeta antes de que se anunciara que ya no iba a ser necesario para tener el subsidio de los 11 pesos. Vamos a ver cómo les va también a los chiquitines, específicamente pues a sus papás, pero si de la tarjeta no se salvan.
Sí, y que se aclare si tienen que presentarse, porque en algunos módulos al principio recuerdo que regresaban a las personas cuando representaban a un menor y le decían, ¿dónde está el niño? No, pues es que no lo traje, es que tiene que traerlo, y los padres se preguntaban, ¿y como para qué si yo soy el responsable de la tarjeta? Pero bueno, cosas que iremos viendo en la evolución del sistema y del programa, Edgar.
Y de las que estaremos pendientes, Víctor.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Al contrario, tanto, buen día.
Gracias a Edgar Flores con la información. Me parece buena la medida de dar transporte gratuito a los niños, porque reiteraba, el costo del transporte significa quitarle mucho del ingreso a una familia, sobre todo a una familia de escasos recursos, a una familia que tiene situaciones difíciles para salir adelante. No sé si se podría, de alguna manera, que con ser un niño bastara para que pasaras gratis al transporte público, ¿no? Sin necesidad de hacer este trámite. No sé, pues ya le preguntaremos al secretario de Transporte por qué la condición de la tarjeta y del registro, pero bastaría con que pues un niño se presente en el transporte para que pueda subir gratis. Pero la medida me parece buena.
Le invitamos a que escuche la entrevista hoy a las 8:30 para tener más información en torno al tema.
Vámonos con Gustavo Cárdenas con más información local. Adelante, Gustavo.
Hola, jefa Gris, muy buenos días, con el gusto de saludarles a todos, de darles los buenos días en este jueves, y además les voy de frente, pero es algo importante y es un tema pues que de alguna manera ha sido una versión nacional, ha sido información nacional que ha transcurrido y que ha aterrizado en el estado de Jalisco, y vamos a hablar sobre el precio de la tortilla, esta especulación que se ha dado, no solamente esta semana, sino que ya se venía arrastrando. Yo pienso que tenemos hablando de esto o del posible aumento de la tortilla, pues un par de meses. De hecho, desde que comenzó el 2026 hubo cierta especulación sobre el precio de la canasta básica de algunos alimentos, combinado, por cierto, también hay que recordarlo, con el tema de los bloqueos carreteros por parte de los productores de maíz, de otras semillas, de otros granos y de otros productos. Entonces, pues ya veníamos hablando como no queriendo, ya lo teníamos en el consciente, ya lo teníamos en el, digamos, en los temas que estaban sobre la mesa de este 2026, y el día de ayer pues cobra mucha fuerza por estos rumores o por esta información a nivel nacional que surge sobre el encarecimiento o el alza en algunos insumos de que tienen que ver con el tema de la tortilla. No solamente la tortilla, sino pues con lo que se hace, el tema del maíz, el tema de lo que se necesita en el campo, la materia prima para los que siembran el maíz, el tema de las gasolinas. Y bueno, pues a causa de todo este rumor y a causa de toda esta información a nivel nacional, pues claro que había que aterrizarlo en la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco. Pero ¿quién mejor que el profesor Héctor Iván del Toro, académico de la Universidad de Guadalajara y el encargado del tema de la canasta básica por la UDG, pues para hablar del tema? Le preguntamos si verdaderamente existía pues algún motivo pues para que verdaderamente mañana estuviera más cara la tortilla. Y él nos habló de la especulación nacional y que no hay, hasta el momento no existe, una razón o un justificante sólido para que nos vayan a aumentar el precio de la tortilla en Jalisco. Sin embargo, lo que sí señala el profesor Héctor Iván es que hay algunos factores que están todavía flotando, que de alguna manera todavía no los vemos como muy tangibles en nuestro país o en nuestro estado de Jalisco, como el tema de el combustible más caro. ¿Por qué? Porque tenemos de alguna manera la gasolina verde topada. Entonces, pues todavía no hay como el pretexto bien sólido o en la razón bien sólida del combustible, pues porque ahí está topada el combustible verde. Y está también el tema de la guerra de Medio Oriente, que pudieran de alguna manera incidir, pero todavía no hay claridad para el cambio en el precio del kilo de tortilla. Vamos a escuchar al profesor Héctor Iván del Toro.
Que en teoría no tendríamos por qué tener un incremento en respecto a lo que viene siendo el producto denominado tortilla. No obstante, han estado circulando pues muchos digamos noticias que están dando a conocer que en algunos estados ya se están dando estos cambios y lo están dando derivado de cierta clase de factores. Se supone que en teoría lo que está digamos ocasionando esto es porque a manera nacional lo que se está tratando de hacer es que como ellos están buscando un incremento simplemente por el hecho de las características que está repercutiendo lo que viene siendo la guerra que se está estableciendo en estos momentos entre Estados Unidos, Irán y lo que viene siendo Israel.
Y sobre este mismo precio lo discutimos un poco, lo platicamos el profesor Héctor Iván y yo, el tema de los precios actualmente está oscilando entre los 25 pesos y los 28 pesos en la zona metropolitana de Guadalajara. Por ahí ayer, platicando con Mercedes Altamirano, me decía que tenía un reporte o que había llegado por parte del auditorio que Puerto Vallarta ya había pasado los 30 pesos, creo que estaba como en 30.50 en alguna tortillería. Y entonces pues ya empezábamos a ver como un desfase. También lo platicaba con el profesor Héctor, un tema de que la economía pues no es un tema pues muy lineal. El día de hoy pudiéramos tener efectivamente una solidez en el precio de un producto de la canasta básica, pero el día de mañana pues pudiera cambiar totalmente. Uno de los factores que yo ponía en la mesa era un tema de efecto cascada o la propia inercia pues del cambio a nivel nacional, porque ya hay algunos estados, principalmente al norte de nuestro país, en donde ya surtió efecto este aumento en el precio del kilo de la tortilla. Y bueno, pues eso pudiera, insisto, de una manera como efecto dominó, pues ir afectando a cada una de las entidades diciendo, bueno, pues si ya lo hicieron allá, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sobre esto salimos a la calle, salimos a una tortillera en la zona sur de la ciudad, nos topamos con Toño. Toño es un encargado de la tortillería, insisto, y él nos dice que no tenía conocimiento y hasta el momento no lo tienen. Yo le puse el tema sobre la mesa sobre un posible aumento en el precio de la tortilla. Ahí lo encontramos a 28 pesos y él señala que pese a los rumores, pues para ellos el gasto sigue igual. No están gastando más ni en insumos ni en producción de la tortilla. Vamos a escuchar a Toño.
Hoy se especuló sobre la posibilidad de que aumentara el precio de la tortilla. ¿Sabemos algo?
No, pues no, nosotros no nos han dicho nada. Pero sí escuchó, no escuchó.
No, la verdad no. Sí se ha escuchado algo por ahí, pero no. Algo así que nos hayan dicho, pues no.
¿Y se podría justificar? ¿Hay un tema para ustedes de más gasto o al momento se ha mantenido...?
Al momento tenemos los gastos igual, pero no sé si sube el maíz o si se incrementa más, pero...
¿Y qué les dicen los que les traen el maíz? ¿Está estable?
Ahorita sí.
¿Cuánto compran la tonelada de maíz ustedes?
La verdad yo no sé porque el patrón es el que la paga, pero... O sea, que yo sepa no ha subido.
¿Desde hace cuánto está 28?
¿Desde este año?
¿Este año? ¿Todo el año se ha mantenido?
Sí.
¿El año pasado cuánto estaba?
El año pasado 27.
27, subió sí. Un pesito.
Sí.
¿La gente se ha quejado? ¿Lo pagan?
No, hasta ahorita no se han quejado.
¿Lo pagan?
Sí.
¿Cómo se llama usted?
Toño.
Toño, yo soy muy...
Pues ahí está la vez, porque ese Toño es encargado de una tortillería. Ellos ni siquiera habían escuchado realmente, pues, el rumor de ayer. Se había de alguna manera medio escuchado durante el 2026 la posibilidad de que aumentara el precio, pero no con la fuerza que ayer tomó el rumor o la información a nivel nacional. Se insiste, ya veremos en los próximos días si tenemos algún tipo de efecto hacia nuestra entidad. Por el momento no, en las tortillerías a las que acudimos o que revisamos los precios, pues no había un cambio, no había un cambio significativo, no había un tema de que vaya a aumentar uno o dos pesos más como se estaba especulando, pero ya veremos, insisto que pues la economía no es un tema pues lineal, ya veremos en estos días estar sondeando las tortillerías, pero por el momento, jefa Gris y jefe Víctor, el día de ayer la tortilla estaba al mismo precio.
Bien, Gustavo, ¿y el precio del jitomate qué tal? 60 pesos el kilo, más o menos, según los últimos datos de la ANTAD.
Ah, no, bueno, el jitomate está en otra canasta, el tema, y ayer lo llevamos, no lo recuerdo si lo tuvimos aquí, si no, lo vamos a tener. Ayer platicamos con uno de los distribuidores más importantes que tiene el mercado de abastos en el tema del jitomate, y él nos decía que había, al menos para él, en su experiencia, porque todos los días pues lleva toneladas y toneladas de jitomate, el tema era la exportación hacia los Estados Unidos. Hablamos con don Juan, insisto, nos dice que para él había dos cosas. Número uno, que había habido heladas en algunos estados de los Estados Unidos que habían obligado a que México exportara más jitomate, pero había otro, que era la baja producción en este 2025-2026, que se estaba reflejando en que había poco jitomate en el mercado y por eso se había encarecido. Ya te mandé el audio, si quieres vamos a escucharlo. Es una breve conversación que tuvimos con uno de los distribuidores de jitomate más importantes que tiene en la ciudad de Guadalajara. Escuchemos.
Porque la exportación está muy cara y porque hay poca producción.
A ver otra vez, ¿la exportación está muy cara y qué?
La exportación está muy cara y hay muy poca producción de jitomate.
¿Y este año hubo poca producción porque sabemos, don Juan?
Hubo poca producción por el mal clima que les tocó y porque creo que sembraron menos que otros años. No estoy bien seguro, pero eso es lo que me han dicho.
Ay, que la canción. ¿Y sabemos cuándo se va a poder regular otra vez este tema del jitomate, don Juan?
No, la verdad es que no. Digo, eso yo creo que no se puede saber.
Y entonces, jefe Víctor, tenemos el efecto directo en la canasta básica. Yo en el mercado de abastos me encontré el jitomate saladet en 70 pesos promedio, 70. Y el jitomate bola, que es un lujo, me lo encontré en 110 pesos. 110 pesos el kilo. Y aún así me encontré a los tapatíos comprando el jitomate. Porque es un tema tan básico en nuestra dieta, es que hay tantos platillos y tantas cosas que preparamos con jitomate que la gente lo está pagando a ese precio, jefe Víctor.
Muy bien, Gustavo, pues gracias por la revisión, un tema sin duda alguna interesante porque nos afecta a todos en el bolsillo, es lo más directo, lo que llega a la mesa en nuestras casas.
Bien, gracias Gustavo.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días. Cambiamos de tema y el Congreso de Jalisco realizó una mesa de diálogo con habitantes del municipio de Bolaños. ¿Cuáles fueron los resultados? Marc Hernández en la línea telefónica, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como mencionan, el día de ayer pues el Congreso de Jalisco organizó una mesa de diálogo con habitantes del municipio de Bolaños y también algunas autoridades municipales en el marco justamente pues de los intentos para llevar a cabo acuerdos y evitar más conflictos entre la población indígena wixárika de aquel municipio y también la población mestiza, porque incluso pues a raíz de que el Congreso local autorizara avalar el cambio del sistema de gobierno de uno de partidos políticos aún no basado en usos y costumbres, pues generó incluso pues encontronazos que derivaron también en bloqueos carreteros a los accesos de aquel municipio y demás. Por esta razón, pues en este caso el día de ayer solamente acudieron habitantes wixárikas, pero no como tal de la población mestiza. En este caso, representantes de la comunidad wixárika, Óscar Ukeme, uno de ellos, solicitaron que el proceso de cambio de gobierno, en este caso, insisto, como ya les comentaba, uno basado en usos y costumbres, respeten los derechos de todos los habitantes, tanto indígenas como mestizos. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo sobre este tema.
Todos, porque como lo hemos venido planteando, Bolaños será un ejemplo de democracia intercultural, donde nos reconozcamos como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo establece el artículo segundo y también el artículo cuarto de la Constitución local. Entonces, de la misma manera, así va a ser en Bolaños, y nosotros estamos dispuestos a aportar y coadyuvar en ese proceso.
Allí está lo que dijo Óscar Ukeme, integrante de esta comunidad wixárika del municipio de Bolaños. Además, los participantes también señalaron que el cambio de régimen de gobierno se ha llevado a cabo conforme a la legalidad, aunque pues insisten en mantener coordinación entre autoridades y comunidades para avanzar sin que haya ningún tipo de conflicto, como, insisto, el registrado, pues hace ya algunos días. Prácticamente, sobre todo, pues piden también a los mestizos, a la población mestiza, que se sume justamente al diálogo para pues que haya acuerdos y mejores condiciones de diálogo, sobre todo pues para evitar, insisto, pues estas problemáticas que se presentaron hace ya algunos días y que pues incluso han motivado los pronunciamientos de algunos personajes como coordinadores de bancada o el mismo gobernador de Jalisco. Es mi reporte, compañeros.
Muy bien, Mark, te agradecemos la información. Muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
La información más reciente de lo que está ocurriendo en la zona norte del estado. Vamos con algunos mensajes antes de irnos ya directamente al noticiero de las 7 de la mañana. Saludar, por ejemplo, aquí a Eva, que nos dice gracias, siempre presente, gracias por su compañía. Gracias, por supuesto, a usted, Eva, por estar con nosotros. Acá nos dice otro de los mensajes en torno a lo que está ocurriendo en la ciudad. Vivo por San Andrés y está en 24 pesos la tortilla, y en tiendas también. El martes fui a Santa Tere y estaba en 30. Eso nos está contando Ana. Acá en Puerto Vallarta nos refieren, el kilo está a 40 pesos, eso dice la señora María Hernández. Y dice otro de los textos, Juan José García, vayan a Santa Teresita, ahí está el kilo de tortillas a 30 pesos. Eso es lo que nos refiere en su experiencia. Y por último, el de Mari nos dice que una tonelada de maíz tiene 1,000 kilos, y lo multiplico por el precio de tortilla, ¿cuánto me da? Punto importante, cuando lo nixtamalizo, lo hidrato con mucha agua y me rinde mucho más. Quiere decir que cuánto le sacan a la tonelada de maíz, dice, y el productor de maíz, cuánto le pagan por tonelada, cuánto le cuesta producirla, es el más castigado. Algunos dirán, si no le deja que se dedique a otra cosa, pero ella dice, ponte en sus zapatos.
Sí, les pagan poco a los productores de maíz. Emma Cecilia Ramírez pregunta en qué consiste el fracking, esta técnica para extraer gas, y considera si, o pregunta mejor dicho, si no perjudica más al medio ambiente. Bueno, trataremos de que se la conteste un especialista. Por lo pronto, Emma, muchísimas gracias por la llamada. Gracias por comunicarse con nosotros. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.